Bienvenidos a mi podcast El Viaje Hacia Adentro. Yo soy Ale Saavedra y hoy estoy con una invitada que es, o sea, es increíble verla. Realmente, Agus, gracias por estar acá.
Gracias por invitarme.
No, por favor. Estamos con Agustina Marsari, que yo la invité porque la sigo hace muchos años, como te le contaba hace un ratito en el pre-podcast, y porque me inspirabas como mucha belleza, ¿no? Como que esa cosa de, wow, qué linda, qué estético, qué todo como muy perfecto, ¿no? En ese mundo. Pero después descubrí en tu perfil un aspecto más profundo, ¿no? Hablando de mindfulness, hablando de biohacking, hablando de Wim Hof, leyendo a Joe Dispenza, cosas así que dije, debe tener una historia detrás que vale la pena compartir, ¿no? Entonces, por eso estamos acá con Agus y espero que re disfruten este episodio.
Muchas gracias,
Ale. Agus, contanos un poquito cómo entraste en este mundo. O sea, ¿qué es lo que te trajo a hablar de ansiedad? ¿Qué es lo que te trajo a hablar de meditación, etcétera?
Creo que principal y fundamentalmente soy una persona que hace terapia hace muchos años, hace como 25 años, 23 años, una cosa así, que hago terapia. Lo hice desde muy chica cuando mis padres se divorciaron, que yo tenía 15 años, que fue mi primer acercamiento a la terapia, digamos. Pero fue psicoanálisis y otra cosa. Y después, por supuesto, empezó una búsqueda personal para crecer y para adaptarme, digamos, al mundo que iba cambiando alrededor mío y mi mundo interior también. Y después me pasó que todas las circunstancias de la vida que me fueron sucediendo, cortes, duelos, cosas, llevaron a que entienda que había un mundo paralelo y que había un montón de cosas por descubrir y que sobre todo yo quería conocerme y generar lo que siempre digo que es mi caja de herramientas.
Claro.
Para, todos sabemos que en la vida nos van a pasar cosas, todo el tiempo te pasan cosas porque uno vive, básicamente, y está vivo.
Sí.
Entonces, creo que el punto está en qué uno hace con las cosas que le pasan y esa caja de herramientas de la que hablo es justamente aprender a ver las cosas desde otra óptica y con otra perspectiva y tener esas herramientas para funcionar mejor y para, no es que no te van a suceder cosas, sino qué hacemos con las cosas que nos pasan.
Tal cual, no, tal cual. Me encanta esto que estás diciendo porque quizás algunas personas piensan que, bueno, voy a hacer un curso de mindfulness y gracias a eso no voy a volver a sentir dolor, gracias a eso no voy a volver a sentirme mal.
No existe eso. Eso es un mundo idílico. Igualmente, es divino sentir dolor también, porque el dolor te hace crecer y si vos sacas una enseñanza y un aprendizaje, ya ganaste. Y trato siempre de ver el lado positivo de todas las cosas negativas que me han pasado. A ver, no quiero poner en algo positivo y negativo y lo bueno y lo malo, porque eso es relativo para cada uno. Pero siempre digo a mis vivos que de todo lo doloroso, para no decir negativo, sino doloroso que me ha pasado, he crecido un montón.
Claro.
Y me han hecho desbloquear nuevos niveles de conciencia y creo que de eso se trata. Entonces vivo mucho más liviana porque no me quedo aferrada a las situaciones, ni al dolor, ni al sufrimiento, sino que lo uso como combustible para respirar y seguir, que básicamente de eso se trata la vida también.
Totalmente. Me encanta. Creo que, bueno, en mi experiencia como psicóloga, lo que he escuchado mucho a personas que no distinguen el sufrimiento del dolor, ¿no? Y esto que dices, el dolor también está bueno. Creo que las personas sufrimos mucho justamente porque vivimos tratando de rechazar el dolor, ¿no? Y vos estabas contando de esto, de que muchas experiencias tuyas te llevaron a desactivar nuevos niveles de conciencia. Entonces, de alguna manera, estabas transmitiendo pensando que el dolor es parte también. O sea,
el sufrimiento es optativo. O sea, el dolor pasa en circunstancias que la vida te presenta. Pero quedarte en el sufrir,
claro,
es quedarte en un lugar que no te enriquece y que no tiene sentido tampoco. Porque sufrir, vamos a sufrir, las cosas nos van a doler y todo, pero quedarte sufriendo todo el tiempo, no, ¿por qué esto me pasa a mí? Yo cambié hace muchos años el ¿por qué me pasa esto? Con el ¿para qué me pasa,
claro,
lo que me está pasando? Entonces, cuando cambié la pregunta, cambió mi forma de ver las cosas. Y me pregunto, ¿para qué me pasa? ¿Qué tengo que aprender de la situación para corregir y seguir adelante? Porque básicamente es seguir adelante tratando de ser lo más positiva posible.
Claro.
Y no quedarme en eso, que para llegar a donde estoy hoy, he estado en un sufrimiento constante durante mucho tiempo.
Seguro.
Entonces, eso, estar en ese lugar que en algún momento me ha sido cómodo, por eso me quedé, hasta que me empezó a ser incómodo, y ahí empecé a buscar distintas respuestas para correrme de ese lugar. Uh-huh. Entonces, creo que un poco es eso también, aprender a corrernos rápido, entre comillas, de los lugares. Y algo que vos decías antes, del tema de las emociones, yo siempre en el vivo hablo de una película que es espectacular, que si no la vieron, tienen que verla, que es de Disney, que se llama Intensamente.
Ah, sí.
Que justamente lo que muestra es que alegría nunca le da lugar a la tristeza. Entonces la tristeza no puede ser, no tiene lugar para desarrollarse. Uh-huh. Y que cuando alegría entiende que le tiene que dar lugar a la tristeza, todo funciona mucho mejor. Uh-huh. El tema es que desde chicos nos enseñaron a rechazar todo tipo de emoción, entre comillas, negativa. Y le pusieron esa connotación de negatividad a la Totalmente. Tristeza, al sufrimiento, al llanto. Cuando sos chico, si seguís llorando, no tenés postre. Todo el tiempo te coartan sí. tus emociones.
Sí, sí, sí.
Yo soy mega llorona, pero mal. También. No entendés la cantidad de veces que yo lloro por semana. Pero porque yo el llanto lo uso como una descarga.
Claro.
Ubicás que te vacías.
Ay, totalmente.
Y como que respiro nuevamente.
Sí.
Viste que los bebés lloran y de repente se duermen.
Y nosotros también.
Yo soy igual. Sí. Entonces, de hecho, yo voy caminando por la calle y si tengo ganas de llorar, voy. Yo voy llorando sí, en la calle sí. y me importa nada que la gente te mire o lo que sea. Yo claro. lloro donde sea, como sea, no me importa. Obviamente lo aprendí con los años a mostrarme vulnerable. Y el que mostrarme vulnerable signifique ser fuerte.
Uh-huh. Uf. Wow. Wow. Realmente se nota que llevas un proceso muy profundo de transformación, ¿no? Porque, a ver, primero la tristeza es esto, ¿no? Es un poco de parte del equilibrio. No hay forma de sentir alegría sin antes haber experimentado tristeza. Realmente es como
son las dualidades de la vida.
Claro,
también. O sea, es como que si no sale el sol no podés Exacto. apreciar los días nublados y viceversa, digamos. Una cosa no existe sin la otra.
Totalmente. Son parte de la misma energía en sus diferentes polaridades.
Lo que pasa es que, a ver, uno quiere estar como todo el tiempo feliz y todo el tiempo arriba. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, que el otro día lo hablé en un vivo, porque a mí me pasa que yo leo mucho y me analizo un montón y me cuestiono todo y me pregunto todo, entonces de repente tengo unas revelaciones que por ahí ni yo las entiendo y yo me sorprendo con mis propias revelaciones, que no puedo creer lo que estoy bajando.
Ajá.
Y es como un poco eso, siento. Cuestionarte todo, darle lugar a todo y transitar todo lo que te está pasando, pero desde un lugar de calma, uh-huh. que es lo que siempre nos cuesta. Porque esa energía y esas ganas de estar arriba y estar feliz todo el tiempo y todo, es como que uno quiere estar al 100 todo uh-huh. el tiempo.
Claro.
Y no existe estar al 100 todo el tiempo.
No, es imposible.
Es imposible. Y no valorarías el 100 si no tuvieses un 20.
Exacto.
Entonces, es como poder fluctuar de una manera que no nos genere tanta inestabilidad emocional.
Uh-huh.
Cuando yo era más chica, si vos me preguntabas cuál es tu mayor deseo, te podías decir, no, laburar con primeras marcas, o tener tal cosa, o no sé qué.
Sí, sí.
Hoy, a mis 30 y casi 4, me preguntas cuál es tu mayor deseo, y yo te digo, equilibrio y paz mental.
Claro.
Porque entendí que desde el equilibrio y desde la paz mental,
todo va. Todo
es donde soy.
Qué hermoso. Qué hermoso, y me siento súper identificada porque yo también en algún momento de mi vida tenía como esa especie de exigencia de más, ¿no? Como sentirme mejor, cada vez más alegre, cada vez más positiva. Y hubo un momento en el que dije, uy, esto, en realidad donde me está conectando es con el vacío y la insatisfacción constante, ¿no?
¿Te pasó Buena también? Palabra el vacío, sí. Buena palabra. Sí, obvio, totalmente. De hecho, hablaba con una amiga la otra vez que justo me dijo, siento como un vacío y siento que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que laburar un poco más y no sé qué. Entonces le dije, no, uh-huh. en realidad lo que hay que hacer y aprender es a poder quedarnos quieto, que es lo que no sabemos. O sea, en pandemia todos nos quedamos quietos.
Uh-huh.
Y las personas que no estaban analizadas, por eso hubo tanto consumo de Valium, Rivotril y todas cosas que te duermen y te anestesian.
Alcohol.
Porque la gente empezó a sentir cosas que no le podían poner nombre.
Claro.
Y no hay nada más desesperante que no poder ponerle nombre a lo que te pasa. ¿Qué te pasa? No sé. Entonces, en eso querés hacer para anestesiar, digamos. Uh-huh. Y yo aprendí con la muerte de papá que había momentos en que yo quería salir corriendo y no sabía a dónde. Y en realidad lo que tenía que hacer era quedarme quieta donde estaba y dejar que pase por el cuerpo toda esa tristeza y toda esa angustia y toda esa desesperación y toda esa pérdida de control y de entender que hay situaciones que te pasan que no las podés cambiar y que no podés hacer nada más que aceptarlo. Entonces entendí que tenía que aprender a quedarme quieta.
Claro, acompañarte también en esa experiencia emocional, ¿no?
Sí, quedarte quieto, o sea, aprender a quedarnos quietos. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a sentir cosas que no nos gustan o que no le podemos poner nombre o que son incómodas, porque sentir tristeza es incómodo, porque sentir ansiedad es espantoso, porque sentir miedo es horrible.
Claro.
Entonces, todas esas emociones las queremos tapar y anestesiarlas, cuando en realidad simplemente hay que observarlas y dejar que nos pasen por el cuerpo y aprender de lo que nos están mostrando, porque todas las emociones nos quieren mostrar algo.
Totalmente, son como realmente esas maestras, ¿no? Como, bueno, las emociones, las relaciones, la vida misma. Me parece que es como un espejo que nos está mostrando nuestra manera de ver la vida, qué creemos que es posible, qué creemos que no es posible. Y esto que decías en cuanto a las emociones, pienso, yo tengo una nena de 5 años.
Ok.
Y claro, yo fui criada un poco más a la vieja escuela, donde yo lloraba y era que, ¿por qué estás llorando? Yo te voy a dar una mejor razón para que llores, ¿no? Como que, ¡wow! O sea, realmente mi sentir súper invalidado. Y sin ánimos de culpar a mis papás, eran lo que podían hacer. Era un momento también donde la psicología era muy conductista, ¿viste? Como que estímulo-respuesta, te castigo, te premio y así te voy moldeando. Y ahora la psicología cambió tanto.
Lo que pasa es que también creo que logramos entender que nuestros padres... Siempre lo dije, uno a los padres les pone esa capa de mi mamá es la mejor de todas, mi papá es el mejor de todos y son unos ídolos. Y sí, por supuesto, los amamos y todo, pero después creo que a cierta edad también entendemos que son seres humanos que están haciendo lo que pueden con lo que tienen y que también vienen con una formación de sus padres y de sus abuelos, y etcétera.
Totalmente.
Donde la educación emocional era nula. Entonces, nuestra generación y las generaciones que vienen más aún todavía, somos personas que empezamos a cuestionarnos mandatos, empezamos a cuestionarnos el deber ser, el tengo que, el cumplir con el otro, el hacer feliz al otro. O sea, yo entendí que mi vida es mía, que la tengo que vivir yo, y que yo no vine acá para hacer feliz a nadie. Yo vine acá para ser feliz yo, para desarrollar mi alma, para desarrollarme yo, para ser un buen ser humano, para mejorar, para sentirme bien, tener buena energía, rodearme de las personas correctas y vivir mi vida a través de mi vida, aprendiendo a poner límites, que es muy difícil también,
sobre todo
a los padres o hermanos o amigos o lo que sea. Pero creo que un poco es eso también. O sea, entender que nuestros viejos hicieron lo que pudieron con lo que tienen.
Totalmente.
Y que no es que los culpamos, pero sí aprendemos un montón, corregimos y seguimos. Pero está en nosotros cortar, digamos, con eso, para que a nuestros hijos y a las generaciones que vienen poder tener una educación emocional, que no significa que vos a tu hija no le vayas a cagar la vida en un montón de cosas o que no le vayas a meter estructuras que sean una mierda, porque es
obvio,
la realidad,
sí, es la vida.
Porque sos un ser humano, no sos un robot, no. Digamos, pero sos mucho más consciente y tenés mucha más conciencia, quizás de las palabras que usas para educarla o de cómo la acompañás en su crecimiento y en el dolor y un montón de cosas, cómo le das lugar a tu niño cuando llora, de decir, mi amor, ¿por qué estás llorando? O sea, como avalar la emoción que la persona esté sintiendo.
Totalmente. Bueno, de hecho, a mí me pasó que entré en el mundo del mindfulness de una manera mucho más profunda cuando nació Kala, mi hija, porque dije, me acuerdo perfecto un momento de que ella era chiquita, ¿no? Muy bebé, y estaba caminando, aprendió a caminar muy chiquita. Y yo le decía, ten cuidado, y ya el ten cuidado, ¿viste? El típico ten cuidado.
El miedo.
Porque, claro, el miedo. ¡Cuidado! Cuidado, te caigas, ¿no? Como que esa parte tan instintiva que tenemos. Pero además, cuando le decía eso y ella se caía, me salía las ganas imperiosas de retarla, ¿viste? Como te dije, ¿viste?
Sí, 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 esa es la clásica y condecorada.
Sí, 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 la clásica, el reproche. Y me acuerdo el momento en el que me observé y fue como magia total, ¿no? Este tema de me pude observar en esa actitud y dije, no, espera, yo no quiero que mi hija repita, yo estás repitiendo, entonces me hago responsable sin ánimos de culpar, me hago responsable de que yo la voy a criar diferente y ahora no, si se cayó, la acompaño, porque creo que ya es demasiado una persona que se acaba de caer, está llorando.
Claro, encima, para que encima me patees en el piso.
Claro,
estoy tirada en el piso, no me patees, levántame.
Exacto, exacto, ¿no? Y como que ese fue como uno de mis momentos de mayor conciencia de decir, no, 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 yo en este momento puedo elegir hacer un cambio que no solamente se va a ver en mí reflejado, sino que también lo va a vivir mi hija y mi hija con sus, si llega a querer tener hijos, con sus hijos, ¿no? Entonces, es increíble, increíble. Y el otro día vos hablabas en uno de tus vivos cómo el mindfulness, el observador, la conciencia plena te generó un cambio en tu manera también de abordar ciertos síntomas, ciertas emociones como la ansiedad. ¿Nos quieres contar un poquito cómo fue tu experiencia en redes sociales, por ejemplo?
Sí, obvio. Yo empecé con mindfulness con mi terapeuta, que es Martín Virasoro, que es mi terapeuta hace años, uh-huh, y que ya por ahí se ríe y me dice como que prácticamente estamos hablando de terapeuta a terapeuta cuando tenemos la sesión, porque es como, claro, necesito como dar un toque a los patos y le digo, escucha, pasa esto, esto y esto, identifique esto y esto y esto, y es tipo, tac, 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 ajustamos y seguimos. Entonces, uh-huh, ya es un momento, uh-huh, en el que por ahí es más fácil, digamos, pero me adentré en el mundo del mindfulness porque me pareció espectacular aprender a estar presente y para mí la palabra conciencia yo lo vengo usando hace un montón, hoy está recontrausada, pero creo que es una palabra que tiene un peso muy grande, porque cuando uno le pone conciencia a las cosas, ya no te podés hacer el boludo, digamos. No. Cuando vos traes algo acá al frente, no podés volver a meterlo en el back. Tal o sea, está presente. Entonces, cuando uno trabaja en la conciencia, duele, porque crecer duele, porque darnos cuenta de las cosas duele, y porque empezás a sacar de abajo de la alfombra todo lo que hay ahí, claro, completamente arraigado. Entonces, trabajarlo y sacarlo a la superficie y curarlo duele. Pero creo que es extremadamente necesario para ir con una mochila más liviana.
Sí.
O sea, es como quitarle el peso a las cosas. Cuando yo empecé a trabajar en Instagram, bueno, Instagram no era lo que era ahora, o sea, por
no,
supuesto,
me imagino,
yo empecé hace como 10, 11 años atrás,
wow,
donde se valoraban otras cosas, digamos, más, no sé, la creación de tu imagen o las fotos que subías, la estética que tenías. Creo que Instagram está mucho más, o sea, hay como cosas profundas, pero está más banal. Como que hoy le das like a una foto de un culo, ¿entendés? En vez de ver la estética. Como que creo que todo viró y cambió muchísimo. Por eso me aburrió también. Uh-huh. Y cuando empecé, era una persona completamente distinta a la que soy hoy. Era una persona mucho más superficial, mucho más insegura, mucho menos plantada. Creía que eso pasa mucho en la sociedad y pasa mucho en Buenos Aires y en el ámbito en el que yo me manejo, que es que sos, depende de lo que tenés. Depende si tenés la última cartera, el último zapato, a ver qué reloj tenés, y cuántos apellidos tenés, 4, entonces sí.
Claro.
Entonces era muy eso,
sí,
que te llevaba a una sensación de angustia, porque es una sensación de que te hacen creer que lo que te va a llenar es algo externo, cuando nada que ver, o sea, lo supe de mucho más grande, que fue un momento muy, muy épico en mi vida, que me acuerdo en un viaje, me compré 2 carteras y las puse arriba de la cama cuando volví, las miré y dije, ¿qué acabo de hacer?
Wow.
O sea, ¿por qué acabo de hacer esto?
Claro.
Entonces me di cuenta que estaba llenando un vacío que yo tenía
con
cosas materiales y con cosas, digamos, y con halagos y esto y lo otro, y que no era el punto. Entonces ahí hubo un quiebre muy grande. Y por otro lado también soy una persona extremadamente positiva, que decreto mucho lo que me pasa y uh-huh. tengo el éxito, por decirlo de alguna manera, de poder decir, voy a hacer tal cosa y laburo para conseguirlo.
Claro.
Entonces, me ha pasado decir, voy a trabajar con primeras marcas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Fui pionera en Argentina en usar lujo con marcas acá. Wow. O sea, te diría que la primera en usar lujo con marcas de Argentina y, uh-huh. y hacer como ese mix y todo. Uh-huh. Y estoy sumamente agradecida a eso porque me trajo a donde estoy hoy. Uh-huh. Pero llegó un momento de mi vida en que me empecé a sentir sumamente incómoda porque me acuerdo cuando me llamó una marca como Chanel, que me dijeron, te estamos siguiendo, nos gusta lo que haces, queremos trabajar con vos. Yo no la podía creer, dije, ¿what?
Wow, sí.
Me quedé
helada.
Pero sabía que había trabajado para eso.
Claro.
Y también con todas esas cosas que me fueron pasando, por eso digo que la vida siempre es extremadamente mágica, digamos, porque te van pasando las cosas que te tienen que pasar para ponerte Perfect. En el lugar donde vos tenés mm-hmm. que estar. Mm-hmm. Me acuerdo de estar en Fashion Week, que lo hice durante 4 o 5 años, irme un mes entero a hacer todo Fashion Week afuera. Y obviamente, por supuesto, tengo un re buen recuerdo de ese momento. Pero también la ansiedad que me generaba estar ahí
imagino.
Era espantosa. De hecho, la última vez que hice Fashion Week, que dije, esta es por lo menos por ahora la última vez que lo hago, me acuerdo de estar yendo a un show increíble, que encima siendo argentina, sos el último orejón del tarro, sos la última persona a la que van a invitar, porque las marcas de lujo acá no están.
Claro.
Entonces, es muy difícil que te inviten siendo argentina. Uh-huh. Y la verdad es que me acuerdo estar yendo al show y decir, qué ansiedad que estoy sintiendo, qué mal me estoy sintiendo, qué ganas de estar en mi casa.
Uy, uh-huh. Wow.
Entonces, esos fueron como puntapié de cambiar un poco la óptica y de empezar a decir, para, le tengo que dar bola a esto que me está pasando. Y eso fue el camino también de empezar a ser mucho más real, digamos, y de mostrar en Instagram, que como te contaba antes sin el micrófono, fui una de las primeras también en hablar de salud mental, de ansiedad, de miedo y de un montón de cosas que no se hablaban ni en pedo en Instagram. Porque claro. ¿Cómo vas a contar que tenés un problema mental? Claro, ¿entendés? O sea,
sí, tal cual.
Entonces empecé a hablar de eso y fue como una descarga personal primero y después entendí que desde mi lado estaba ayudando a un montón de personas que me empezaron a escribir para agradecerme. Me ha pasado desde chicas hasta mujeres súper grandes y hasta mujeres grandes que me agradecieron porque ayudé a sus hijas o cosas por el estilo.
Wow.
Que yo dije, wow, qué buena onda poder tener un canal en el que te muestres real uh-huh. y que muestres uh-huh. que hay un lado B, que es el que nadie muestra en Instagram.
Claro.
En ese momento nadie lo mostraba. Ahora está un poco más.
Ahora
está un poco más, pero también siento que se banalizó un montón esa parte, sí. ¿entendés? Sí, que es como, sí. bueno, voy a salir y voy a mostrar lo que te decía fuera de micrófono antes. Mirá el rollo que tengo, yo me amo. Como que siento que también se fue a otro extremo, sí. ¿entendés? Y que sí. se perdió un poco el punto al que
claro.
vamos.
Claro, tal cual. Sí. Coincido 100% y me parece increíble que esto que decías, cada experiencia que tenemos, a veces parece que nuestra mente, porque siempre la mente ve todo con el ego, con el apego,
obvio.
¿No? Con el control, y dice como, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Esto no me debería estar pasando, como el rechazo a la realidad. Y entender que todo lo que nos sucede, nos va a suceder con nuestro control, sin nuestro control, con nuestra preocupación, nuestro miedo, o sea, todo lo que es para nosotros, es para nosotros.
Pasa, Ale, que el control no existe.
Tal cual.
O sea, ¿qué puedes controlar?
Nada. Tu actitud.
Obvio, pero es lo único. Lo único que uno puede controlar es cómo se planta
claro.
ante las cosas que le pasan. Pero después no tenemos el control de nada.
De nada.
O sea, me acuerdo cuando se enfermó Aldo, que Aldo era mi perro, que es mi hijo. Yo soy enferma de los perros, mal, y mis perros son mis hijos, ahora lo tengo a Arturo.
Aldo y Arturo.
Y me acuerdo cuando Aldo se enferma, llego a casa completamente desolada porque la médica, yo le fui a hacer un estudio para operarlo uh-huh. y me dice, no lo vamos a operar porque tiene un tumor y no hay nada que puedas hacer. Y hasta ese momento de mi vida, que vos me digas a mí que no hay nada que yo pueda hacer, no tenés chance. Yo claro. puedo hacer lo que quiero.
Claro.
Entonces me acuerdo que llegué a mi casa y lo llamé a Martín, el terapeuta, y le digo, Martín, me acaban de decir que Aldo tiene un tumor y que no hay nada que pueda hacer. Necesito que me ayudes a prepararme para ese momento, porque realmente Aldo, o sea, era mi columna vertebral, igual claro. que mi padre. O sea, perdí mis dos patas.
Wow.
Y me acuerdo que Martín me dijo, Gutita, no te puedes preparar para algo que no pasó.
Excelente.
Presente. Aldo todavía está acá. Disfrútalo, acompáñalo, y cuando suceda,
vemos.
Vemos.
Me encantó.
Y eso me quedó muy grabado.
Me encantó.
Porque dije, tienes razón. O sea, uno vive todo el tiempo fuera de, y fuera del presente, que otro libro que recomiendo es El Poder de la Hora, que es un librazo, difícil de leer. Tenés que leerlo como con pausa, y creo que te llega el momento de leerlo, porque algunas personas lo arrancan y es como que no, y no después...
Sí.
Y creo que un poco es eso, es aprender a estar un poco más en el presente. O sea, la ansiedad y todas esas emociones vienen cuando estamos fuera del presente. Porque en el momento presente no existe estar mal. O sea, en este momento en el que estás presente, ahora en este momento en el que estás acá conmigo, ¿qué está mal?
Nada.
Nada.
No, tal cual. Bueno, me pasó, porque bueno, yo soy psicóloga, pero además de ser psicóloga, como que todos los temas que toco son porque los atravesé en mi experiencia, ¿no? De hecho, la psicología a mí me quedó corta en un momento. Fue como, ok, sí, el Edipo, pero...
Sí, psicoanálisis.
Claro, como...
Lo básico, el ABC, digamos.
Sí, era como, no, acá hay algo más. Y me acuerdo perfecto el momento en el que yo estaba, ¿no? En mi mente, en el pasado, en el futuro. Y hubo un momento en el que dije... En el presente nada de lo que estoy pensando está pasando y nada de lo que estoy sintiendo es
real.
Y fue como un estallido de conciencia, ¿viste? Cuando los libros, bueno, que también Eckhart Tolle cuenta que tuvo un momento, bueno, fue una cosa así. Ahora, donde yo pienso es que todo el tiempo tenemos estos, boom, despertares. No hay un único despertar. No sé qué opinas vos, o sea, no creo que haya... El despertar, sí hay como una herramienta que te atraviesa y que te acompaña, pero que la vida también un poco se va encargando de volver a adormecerte para también estar cómodo, ¿no? Nuestro cerebro necesita un poco de eso.
Sí, creo que es cuestión de estar presente, digamos, que no significa que vos todo el tiempo vas a estar presente.
Claro.
Pero sí significa que tenés esa herramienta y que tenés ese conocimiento. Creo que el despertar... te puede pasar por una situación puntual en tu vida que sea un cachetazo. Generalmente es el cachetazo el que te despierta. O la incomodidad. Creo que uno despierta desde una incomodidad de decir, che, para, estoy incómoda en este lugar y ya no quiero estar en este lugar. Entonces ahí es donde uno empieza a despertar. Después creo que, como dije antes, tenés un despertar y después tenés el desbloquear nuevos niveles de conciencia. O sea, yo un poco lo pongo en ese lugar en mi vida.
Está buenísimo.
Tuve un despertar y después... creo que voy desbloqueando nuevos niveles de conciencia a medida que voy transitando mi vida más liviana y que voy aprendiendo y sacando real aprendizaje de todo lo que me va sucediendo, digamos.
Sí.
En mi caso, estos últimos 2 años, primero fue la pérdida de Aldo, que mi compañero durante 8 años, que fue mi bebé, que el amor de mi vida total, que teníamos un vínculo de Edipo mal, y fue una pérdida terrible para mí, y fue justo en cuarentena, nivel 1, o sea, fue muy heavy,
claro.
Pero también me fortalecí mucho de esa situación, y ahí fue donde empecé a hacer los vivos con Martín, hablando de ansiedad, de miedo, y de todas estas cuestiones que estábamos todos pasando en cuarentena, pero la mayoría de las personas no podían identificarlas o ponerle nombre. Y después, de lo de Aldo, me fui a Córdoba, al campo unos días, y después me fui a la casa de mi padre a vivir con él 6 meses, con Arturo, mi otro bebé ahora. Entonces digo, todo fue perfecto, porque la muerte de Aldo y enfrentarme con la primer pérdida, digamos, extremadamente dolorosa, hizo que la pérdida de mi papá sea desde un lugar distinto. Por supuesto que fue... devastador, digamos, porque fue una pérdida de mi columna vertebral, pero el aprendizaje de todo eso fue, lo grafiqué como que yo era una silla de 4 patas, y que yo tenía mis dos piernas y estaban Aldo y mi padre. Uh-huh. Y de repente se me va Aldo y me quedo en tres patas, que todavía me puedo sostener. Uh-huh. Y de repente se fue mi papá y dije, ok, ya me puedo parar y caminar sola.
Wow.
Y yo puedo ser mi propio sostén.
Qué hermosa simbología, como me los reimaginé. Y
entonces, es como, dije, ok, ya estoy lista para caminar sola, más allá de las adversidades que se me siguen presentando, pero con una fortaleza y una visión de la vida completamente distinta. Entonces, claro, creo que un poco pasa por ahí, que es realmente sacar el aprendizaje de todo, sí, de todo lo que nos pasa, digamos. Que sí, vuelvo a lo de antes, es cuando... Yo sufrí ansiedad mucho tiempo, uh-huh, y he estado en la cama llorando por ansiedad. O sea, wow, literalmente estar en la cama llorando y decir, ¿cuándo se va a pasar esto? O sea, era terrible la ansiedad que yo sufría. Y papá me acompañaba mucho en esos momentos. Y después lo fui trabajando un montón al nivel que ahora ya identifico cuando tengo ansiedad. Puedo identificar de dónde viene. Digo, ¿qué me lo disparó? ¿Qué me disparó ansiedad? Ok, me lo disparó esto, perfecto. Uh-huh. Entonces, hago todos los ejercicios y uso todas las herramientas que desarrollé estos años para correrme más rápido. Lo agarro a Arturo, me voy a caminar, voy a entrenar, llamo a una amiga, me siento en un café a leer un libro.
Claro.
O sea, tengo mis herramientas, medito, lo que sea, que de lo que te puedas agarrar. Entonces, no importa cuán consciente seas, sino que lo que importa es justamente tener estas herramientas para en esos momentos poder traerte al momento presente, que es decir, pues en mindfulness es mirá y decime cinco cosas que estés viendo en este momento.
Claro.
Entonces te paras, ve un árbol, ve una